Es miércoles.
Comprometidos con la ciencia y el medio ambiente.
La turbulencia de un fluido es uno de los grandes problemas de la física clásica que todavía no han sido resueltos, con grandes implicaciones en nuestra vida cotidiana. Ejemplos de turbulencia son los movimientos bruscos de los aviones o las tempestades en el océano. Modelar el movimiento de los fluidos es fundamental y eso pasa por las matemáticas. Investigadores del ICEMAT, del Instituto de Ciencias Matemáticas, han demostrado la existencia de fluidos con un comportamiento inesperado. Daniel Peralta, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio 5 Todo Noticias.
Buenos días, Manuel, gracias a vosotros.
Bueno, Daniel Peralta es investigador del CSIC en el ICEMAT y es uno de los autores de este estudio. Bueno, hablaba de esas consecuencias en la vida cotidiana porque, además de lo desagradable que pueda resultar un vuelo por culpa de esas turbulencias, también son responsables, por ejemplo, de un mayor consumo de combustible, sin olvidarnos de que tanto los flujos atmosféricos como los oceánicos son turbulentos y con gran influencia en el clima.
Eso es, la turbulencia es un fenómeno importantísimo, como comentabas. Aparece presente siempre que estudiemos o estemos considerando líquidos, gases en la atmósfera, las corrientes oceánicas, en los aviones, ¿no? Estos movimientos altibajos que tanto miedo nos dan. Y sin embargo, Manuel, lo sorprendente es que a pesar de lo importante y lo ubicuo que es la turbulencia, no la entendemos todavía muy bien. Y lejos de no solo entenderla, no podemos controlarla. Y en particular, pues sería fundamental poder entender y controlar la turbulencia, pues desde el ahorro este de combustible que comentabas en los aviones, hasta poder predecir mucho mejor lo que es el tiempo meteorológico.
Bueno, y eso a pesar de que ya hay ecuaciones, ¿no?, que describen el movimiento de gases y líquidos, como las famosas de Navier-Stokes o incluso la de Euler, que ya tienen siglos de antigüedad.
Eso es. Las ecuaciones de los fluidos, estamos aquí considerando tanto líquidos como gases, se modelizan con las mismas ecuaciones, ya fueron formuladas pues hace 300 años prácticamente. Las primeras por Leonhard Euler, uno de los grandes matemáticos de la historia, matemático suizo, alrededor de 1757. En esas primeras ecuaciones, él hizo un modelo muy sencillo, lo que Richard Feynman posteriormente llamaría el agua seca, porque él consideró una situación ideal en la que el gas o el líquido no tiene fricción interna, no tiene rozamiento, no tiene viscosidad. Como 100 años después, 80 años después, a mediados del siglo XIX, Navier-Stokes ya introdujeron un modelo mucho más refinado, las ecuaciones de Navier-Stokes se conocen hoy en día, en las que se considera viscosidad, rozamiento interno. Y a pesar de ser unas ecuaciones tan antiguas, 200, 300 años, todavía no entendemos muchísimo de los fenómenos y de las estructuras de estas ecuaciones.
Bueno, son ecuaciones que en el caso de la de Euler, creo, si no estoy equivocado, que son de las más estudiadas, ¿no?
Eso es la ecuación, la segunda ecuación más antigua de la historia. Ecuaciones, bueno, del tipo que en matemáticas llamamos ecuaciones en derivadas parciales. Son ecuaciones muy, muy complejas. No es como las ecuaciones, la ecuación de segundo grado que aprenden nuestros hijos en primaria, son ecuaciones en las que hay derivadas, hay integrales, son ecuaciones muy complejas. Y las únicas un poquito más antiguas es la ecuación de ondas, unos poquitos años antes. Pero la ecuación de Euler sigue siendo una ecuación que tiene casi 300 años. Y a pesar de haber sido estudiada durante cientos de años por matemáticos, físicos, ingenieros, simulación numérica, teoría matemática, todavía entendemos muy poquito, sobre todo en dimensión 3, que es donde es el mundo en el que nos movemos. Claro.
¿Y por qué esa complejidad? ¿Por qué la turbulencia presenta ese problema?
Claro, son ecuaciones que tienen muchísimas soluciones. No es como la ecuación de segundo grado, que tiene una, que tiene dos soluciones, sino que esto tiene infinito tipo de soluciones, depende drásticamente de las condiciones iniciales, del contorno, de la geometría. En el caso de una turbina, por ejemplo, de la geometría del avión, de la aerodinámica, depende de muchísimos, muchísimos factores. Incluso aunque sean modelos simplificados, esas soluciones en general están relacionadas con o presentan fenómenos de caos. Es decir, el flujo de fluido que describen, una vez la resuelves, en general es muy sensible lo que es la dinámica, la evolución de este fluido a la condición inicial, a la precisión que tengamos a la hora de medir lo que es la condición inicial del fluido. Y entonces es lo que ya Edward Lorenz en los años 60 popularizó con el fenómeno del efecto mariposa, que se da en la turbulencia y en los fluidos. Un pequeñísimo error a la hora de, por ejemplo, medir los datos de la atmósfera, dentro de 3 días se va a traducir en que lo que es la predicción meteorológica que hemos hecho falla tremendamente. Entonces, esto es uno de los motivos por los cuales es tan complicado entender las soluciones de estas ecuaciones.
Bueno, ustedes abordan el problema estudiando las soluciones en equilibrio. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste este enfoque?
Sí, las soluciones en equilibrio son soluciones que no dependen del tiempo, es lo que es el patrón, el perfil de presiones, de velocidades del fluido, se mantiene invariable con el tiempo. Sin embargo, lejos de ser soluciones sencillas, como por ejemplo uno podría tener en mente lo que es el flujo de un fluido en una tubería, en la que no hay grandes presiones, no hay ninguna variación brusca, entonces un flujo laminar ordenado. En general, las soluciones en equilibrio, las soluciones estacionarias, pueden ser muy complejas e incluso pueden ser turbulentas desde cierto punto de vista de la turbulencia, lo que se llama la turbulencia lagrangiana. El por qué son tan importantes para entender la dinámica no estacionaria de los fluidos, a mí me gusta usar una metáfora, una analogía, que es, Manuel, considera lo que son la red de carreteras de calles, carreteras de una ciudad, el tráfico, y considera los semáforos. Los semáforos serían como estas soluciones de equilibrio. Es un fenómeno muy local, están muy concentrados en ciertas zonas, pero es muy importante la distribución de estos semáforos, cómo funcionan para la fluidez del tráfico, para las congestiones, etcétera. Incluso piensa en lo que sería un modelo de los fluidos tridimensionales, una red de carreteras y de calles en la ciudad tridimensional. Ponte los Scalextric, aquellos que ya nuestros hijos no saben ni lo que son, porque ya vamos Scalextric y Atocha, ya por ejemplo, desapareció hace muchísimos años. Imagínate toda esa red intrincada de movimientos, de tráfico, y que esos semáforos sean las soluciones estacionarias. Es importantísimo entender estos semáforos, la ubicación, etcétera, porque van a determinar de alguna manera cómo se va a producir el comportamiento global, cómo va a evolucionar globalmente el fluido. Las soluciones estacionarias en equilibrio es como si fueran estos semáforos, estos pivotes de esta dinámica del fluido global, y por eso es muy importante comprenderlas.
Claro, y hasta ahora, digamos que las soluciones matemáticas habían sido en 2 dimensiones, ¿no?, en lo que es el plano, pero ustedes lo que han hecho ha sido, digamos, elevarlas a las 3 dimensiones, que es el mundo real en el que nos movemos.
Eso es. En 2 dimensiones, todos estos semáforos, todos estos equilibrios que se conocen no son aislados. ¿Esto qué significa? Significa que podemos perturbarlos, no de cualquier manera, pero sí podemos perturbarlos de tal forma que nos mantenemos en el equilibrio. Esto es una situación fantástica, por ejemplo, si conseguimos controlar cómo se perturba el fluido, pues en la dinámica de un avión o en otras circunstancias, y logramos mantenernos en el equilibrio. Pues entonces estamos lejos de esa turbulencia que queremos evitar. En dimensión 3, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos probado, es que la mayoría de los equilibrios, de hecho, son aislados. Es decir, cualquier perturbación, cualquier mínima perturbación que hagamos, nos va a sacar de ese equilibrio, va a poder generar turbulencia, y más importante aún, estos equilibrios en sí mismos son turbulentos, son equilibrios que son muy complejos, tienen un tipo de caos que se llama turbulencia lagrangiana, y lo que se cree es que estos equilibrios aislados, que son la mayoría, como digo, no es solo que hayamos encontrado algunos que lo son, sino que la mayoría lo son, estos equilibrios, estos semáforos son los típicos y además controlan o van a controlar de alguna manera la dinámica global del fluido. Con lo cual, vamos a estar en una situación en la que va a ser muy complicado controlar esas turbulencias de las que hablábamos antes, porque estos equilibrios aislados son en sí mismos turbulentos, presentan caos, presentan complejidad.
Bueno, o sea que la turbulencia, mucho me temo, que va a seguir siendo un problema todavía sin resolver.
Es un problema muy complicado, efectivamente.
Daniel Peralta, investigador del CSIC en el ICEMAT, en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Gracias a vosotros, enhorabuena.
Bueno, nosotros volveremos el próximo miércoles. Manuel Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias.